Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Hola amigos de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de nuestro programa por Radio Universidad de Chile, en el 102.5 FM y por la señal online en radio.uchile.cl. Hoy queremos saludar a todas las personas que nos escuchan semana a semana, los días sábados, y en especial a Carolina Padilla y a los amigos de Florencia y Argentina. Hoy les queremos compartir un encuentro que organiza Cerval con el Instituto Psiquiátrico Dr. Horvitz, que va a ser este jueves 16 de noviembre a las 11 de la mañana. Y se trata del lanzamiento del libro Las Voces del Silencio, de la psicóloga y psicoanalista argentina María Elisa Mitre. Ella es directora del Centro ITEM de Buenos Aires. Ese día vamos a realizar un coloquio sobre por qué se curan los pacientes que se curan, en el que van a participar destacados expertos tanto de Chile como de Argentina en el ámbito de la salud mental. Las personas que quieran participar de este encuentro pueden escribirnos a faburto@cerval.cl o al WhatsApp +56 9 90207 04. Ahora los dejamos con Susana Muñoz Aburto y un nuevo entrevistado.
Buenísimo, Fabi, muchas gracias. Y es perfectamente la sintonía perfecta, porque hoy día nuestro invitado es Jorge Enrique de Jesús Herrera Rogers. Él es un destacado compositor y músico, y la composición atraviesa completamente su mundo existencial. Gracias, Jorge, por aceptar nuestra invitación. Bienvenido.
Gracias, Susana. Gracias por la invitación. Nunca me habían presentado con todos mis nombres.
Con todos tus
nombres. Buenísimo. Mi mamá la causante. Y bueno, antes que nada, un saludo a toda la gente que está escuchando acá en Chile. Veo que también hay gente que escucha online fuera de Chile. Sí. Así que un saludo para toda la gente, nuestros amigos que están fuera de Chile.
Genial, sí. Genial. Jorge, bueno, y esto de la composición viene como muy sintonizado con lo que va a haber en el Horvitz a propósito de las voces del silencio, sobre todo porque tu música está diseñada, utilizada en desarrollo personal, entre otras cosas, ¿verdad?
Claro, exacto. Esa fue siempre mi motivación. Ya. De mis composiciones, que fuera para el bienestar y para que la gente la pueda utilizar de distintas maneras, como darle un uso más, en algunos casos, terapéutico a la música.
Perfecto. Sí,
sí. Como, ya sea como un complemento o la música en sí misma que fuera, que produciera un efecto.
¿Y cómo emerge tu deseo de crear música para las personas en su desarrollo?
Claro, mira, yo creo que partió en general de siempre de chico. Nosotros somos, bueno, mi hermano, yo y mi mamá tocaba guitarra de chico y siempre nos gustaba mucho la música.
¿Tu madre tocaba guitarra?
Sí, sí, tenía unos cancioneros enormes así donde nos cantaba canciones.
Ya.
Entonces sentada en la cama y ya, las 200, eran muchas canciones.
Okay.
Entonces como que convivimos con este mundo emocional.
Ya.
Y que era un lado súper bueno. Y también, yo también miraba y sentía que también cuando te conectabas demasiado a veces con las emociones, o si no estabas bien, te puede llevar por otro lado.
Okay.
Entonces, en esa época, mis papás se separaron. Yo tenía 13 años de edad, me acuerdo.
¿Cuántos años?
13.
13 años.
13. Y igual fue una pérdida grande que mi papá se fuera. Estaba hablando de algo súper personal. Entonces, yo estaba estudiando piano y de alguna manera la música fue para mí como un refugio.
Okay.
Como una manera de poder expresar lo que me pasaba, porque no hablaba mucho en esa época.
Ya.
Entonces fue como una, como yo siento, como una manera súper sana de conectarme conmigo mismo.
Perfecto.
Como muy terapéutica.
Muy terapéutica.
Pues yo no me di cuenta de eso hasta muchos años después, porque pasó que con el tiempo Yo estudié en la Chile, estudié tecnología del sonido acá en esta universidad.
Aquí, por aquí cerquita,
aquí mismo,
¿no?
Aquí sí, mismo. En compañía, sí, en la Facultad de Arte, donde estábamos junto con todos los músicos. Ajá. Y después, en resumen, cuando yo egresé de ahí, monté con un socio, con un compañero de curso, un amigo, un estudio.
Ya.
Y en ese momento, yo tenía una amiga cantante, que era Sole Guerrero.
Ok.
Claro, y ella me invitó a un grupo de meditaciones.
Ya.
Y yo fui, tenía 20 y tantos años. Y ahí ocupaban música para hacer estas meditaciones y había mucha gente. Y como me sentí como el efecto que tenía la música en la gente.
Ah.
¿Te fijas? Yo venía de un entrenamiento donde la música era como una experiencia estética solamente.
Okay.
Y claro que te producía cosas con las emociones, cambios, pero no esto que la música en sí tuviera como esta otra función. Y me puse a investigar.
Ya.
Y me puse a hacer... como yo estaba en un proceso personal,
sí.
Dije, y voy a hacer procesos míos de terapia conmigo okay. mismo.
Vale.
Entonces, desde buscar, ponte tú, Reiki, me empecé a hacer terapia Reiki, terminé haciendo los cursos de Reiki,
ya.
Hice respiración holotrópica muchos años, ajá. No sé si lo ubicas, de
sí.
de prof.
Pero es interesante que para nuestro radioescucha tú lo expliques.
Claro, que es una terapia que inicialmente en los años 60 este psiquiatra lo ocupaba, se hacía con LSD, ocupaban drogas. Después cuando se prohibió, la señora él se dio cuenta que la gente se podía hiperventilar, pero solamente a través de la respiración, de inhalar y exhalar muy rápido.
Ajá.
Entonces conocí terapeutas que hacían en ese momento esa terapia y me pareció súper interesante para ver patrones míos que estaban como de alguna manera estancados. Entonces lo encontré súper bueno. Y en ese proceso que se hacen estas terapias, para la gente que no sabe, se ocupa mucha música como un catalizador de emociones o sacar cosas que están ahí, ¿no es cierto? Entonces es una terapia muy potente. Estuve como un año haciéndolo.
Ya.
Entonces empecé a vincularme con la música de otra manera, totalmente distinta a lo que estaba acostumbrado.
Ya.
Entonces, estando en el estudio, un día dije, que era también aquí cerca, le dije a mi socio, ¿sabes que yo no quiero hacer publicidad, yo quiero hacer mi música?
Perfecto.
Y me dijo, pero te volviste loco, como de que hay... No, yo, pero bueno, te doy la mitad de los clientes. No, yo no quiero eso. Yo le dije, yo quiero el puro piano que teníamos. Era un teclado, en realidad.
Ya.
Y me retiré de la sociedad porque estábamos yendo por caminos distintos y yo le dije a Juan Ricardo, que era mi amigo, ¿sabes qué? Además, como somos amigos, yo prefiero que sigamos siendo amigos y que no nos terminemos peleando porque estamos en caminos distintos, te fijas, en una sociedad.
Ajá.
Y me llevé mi piano y hice mi primer disco que se llama Octubre.
¿Octubre es tu primer disco?
Sí, es mi primer disco. Y a la altura, esos dos discos son mis primeros discos y yo me fui a mi casa, me encerré y empecé a hacer eso. Cuando, bueno, todavía en esa época se movían CDs, pues yo no sabía muy bien qué iba a hacer, la verdad. Fue muy osado, sí, porque no tenía trabajo, era como me acuerdo, me compré hartas lentejas, dije, porque con eso puedo durar, como, de verdad, fue como...
Para alimentar.
Tenía tanta pasión y tanta necesidad de hacer esto, de poder expresar lo que a mí me pasaba,
ajá.
internamente a través de la música. Y por otro lado, yo sentía que en esos años que había estado haciendo estos procesos personales,
sí.
La música me había ayudado mucho. Entonces yo dije, ¿por qué no yo ocupar este don que tengo de la música? Porque siento que es un don
sí.
que me dieron de una buena manera y poder aportar con composiciones, con música que sean orientadas hacia ese lado,
perfecto.
De alguna manera. Sin tener mucha claridad tampoco, no era una cosa tan...
Como muy intuitivo, ¿no?
Sí, muy intuitivo, porque tampoco no existía, no sé, música terapia, ahora hay en la Chile, se estudia, pero tampoco es exactamente lo que yo pretendía hacer.
Perfecto.
Y así que de ahí fue un camino largo de búsqueda, de como buscar esta otra funcionalidad de la música. Yo te diría que yo siento es como la función primigenia de la música, el
ajá.
poder conectarte con algo más trascendental. Yo creo que la música es como... Para mí es como un lenguaje que viene de otro lado y que
¿sí?
se plasma acá.
Perfecto.
Y que nos puede transformar. De hecho, nos transforma.
Sin duda.
Sí, sin duda. Y nos puede ayudar muchísimo en muchos procesos personales. Aparte de ser una manera de divertirnos, de bailar,
ajá.
o qué sé yo, canciones que nos evocan ciertas cosas con letras. Pero la música en sí tiene un gran poder.
Sin
y bueno,
duda.
Y ahí, como te digo, hice estos primeros discos, y ahí viene un proceso largo para adelante, ir desarrollando otras cosas, y donde me acuerdo que en esa época una amiga estaba en la India y trajo un disco que eran con música Hopi, nativa americana.
Okay.
Y dentro de esa música habían unas flautas.
¿Ya? O sea,
y yo escuché esa flauta, oh, y me pongo a llorar así. Y fueron como 3 días así que no paraba. Y fui a hablar con un amigo que era un psicólogo personal.
¿Ya?
Que hacía esta terapia de respiración. Y le expliqué lo que me pasaba. Pues, y él me dijo, ¿sabes qué? Esos indios nativos que son americanos, me dijo, ellos trabajan haciendo sanaciones con música.
Perfecto.
Entonces me dijo, una, que te está ahí, te podrías una terapia porque estás pelando el cable, como quien dice, o estás en una crisis, o de verdad te conectó con algo quizás mucho más trascendental. Entonces me dijo, ¿por qué no vas a Estados Unidos y vas a buscar esa flauta que no existe acá?
Ok.
Y partí.
Ya.
Y partí en un viaje, me compré un pasaje. ¡Ay, qué locura! Y partí a Estados Unidos en la reserva Hopi.
Hopi.
Tenía justo un amigo que está viviendo en Arizona.
Ya.
En Phoenix, que vive todavía. El Rodrigo, a quien le mando muchos saludos con sus señores.
Perfecto.
Que me acogieron.
Bien.
Y partí, me acuerdo, en abril.
¿Qué edad tenía?
Hoy, esto fue hace más o menos 22 años atrás.
Ya.
Claro, unos 30 y tantos años por ahí. Y partí y me acuerdo que llegué como en abril allá. Y en abril, y estaba, porque Arizona, tú sabes, es desierto.
Sí.
Está el Gran Cañón.
Sí.
Claro, lo que yo no sabía, que estaba casi a 2.000 metros de altura y que había nieve. Entonces yo pasé como a un supermercado, así como Lidl, me compré una carpa así, que me costó, no sé, $10, todo, ¿ya? Un pack carpa, sobre, me morí de frío porque estaba en la nieve durmiendo.
Ay.
Sí. Y ahí llegué, bueno, a un lugar que se llama un pueblito Flagstaff, y después a un pueblo dentro de la reserva nativa americana. Me acuerdo, dormí en un auto que había arrendado, y ahí me golpeó a la ventana, y un señor que estaba en un camping que no había nadie porque era desierto y lleno de nieve, me trajo un plato de comida.
Ay.
Y yo, me dijo, yo quiero ofrecerle esto porque usted está solo acá.
Ay.
Y yo lo único que quería conocer esa flauta. Y estuve dando vueltas y claro, y ahí me regalaron, me acuerdo, unos cuarzos, unos anillos. Y conocí a una niña que trabajaba con Carlos Nakai, que es el flautista más importante que hay en el mundo.
¿Ya?
Y ella, sincrónicamente, trabaja con él en hospitales también tocando. Él tiene muchos discos, pero ella trabaja con él haciendo como entrega en los hospitales para la gente enferma. Y ella, me acuerdo que era justo mi cumpleaños, que un 10 de abril.
En
abril, sí. Y soy Aries. Y claro, y yo dije, ya voy a celebrar mi cumpleaños allá. Y ella llega con una manta llena de flauta y me dice, elige una, así, te la regalo. Oh, ya no quería más, claro.
Seguro.
Sí. Y así que ahí me traje mi flauta, que es la que ocupo muchos discos hasta el día de hoy.
Ah, sí. Perfecto.
Y fue como ese sonido, es loco, porque ese sonido me conectó con muchas cosas. Como incluso con cosas de la tierra. Aquí llegué a buscar tambores nativos también. Ajá. Me metí a una comunidad mapuche también a aprender de cómo ellos vivían.
De la percusión, sí, y las formas de vida.
Sí, y cómo era su relación con la tierra, todo. No, fue como un largo aprendizaje así. Y como te digo, ocupando la flauta y después el tambor y mezclándolo con el piano, con algunos elementos que yo trabajaba.
Perfecto.
Eso. Uh-huh. Como, y entre medio me pasaron muchas cosas, pero eso es como, estoy contando algo, fue como súper importante en mi vida
como músico,
así como compositor, sí.
Sí, y el sonido de la flauta...
Mira, voy a la traigo.
¿Con qué emociones básicas sientes que te conectaban?
Lo que me pasó primero, me dio como una gran nostalgia. Yo pienso que es de otra vida, una cosa. Yo entré a un museo por donde vi imágenes y lloraba, ya en Estados Unidos no está, pero
sí.
Estaba como en otra, pero fue como una gran como...
Sí.
Pero fue como reconectarme que algo que yo sabía que era mío,
sin
yo creo
duda.
Que quizás a mucha gente le ha pasado, quizás de otras maneras.
Claro.
Y eso fue como muy...
Nostálgico.
Sí, nostálgico, y después también como de mucha paz.
De mucha paz.
Mucha serenidad. Y me da mucho como... Me produce... Yo creo que el sonido de estas flautas nativas produce mucha conexión con uno mismo. Como con tu alma o con tu luz interna, como tú quieras llamarla. Produce un irse hacia adentro.
Uh-huh.
Son muy sanadoras.
Sí.
Es un instrumento muy sanador en sí.
El viento, ¿no?
El viento, sí. Uh-huh. Exactamente, la energía del viento.
La energía del viento.
Sí, sí. Porque el piano tiene mucho que ver con el agua. Uh-huh. Claro, hay para la gente que nos está escuchando, hay una asociación entre sonido, instrumento y los elementos de la naturaleza.
Ya.
Todos los instrumentos tienen un origen en la naturaleza, ¿no es cierto?
Ajá.
Todo. Y las flautas, claro, tienen que ver con el viento.
Con el viento.
Sí.
Jorge, ¿y cómo se ha vivido cómo se vivió este proceso, tu familia de origen? ¿Tú tienes hermanos?
Tengo tres hermanos más, somos cuatro hermanos.
Ya, ¿y tú eres el número?
Yo soy el mayor.
El más grande.
Claro. Mi mamá sí tuvo una guaguita antes que nació y a los 3 días falleció, que en realidad técnicamente él es el mayor.
Ok, era un niño.
Sí, un niño, sí. Entonces técnicamente yo soy el segundo.
El número dos, sí.
Sí, pero en realidad, bueno, soy el primero, sí. Claro. Y de alguna manera uno toma ese rol también.
Pues, sin duda.
Como la responsabilidad, el hermano mayor, fija. Y después viene una hermana que es terapeuta.
Ya.
Ella es psicóloga. Después viene mi hermano Pablo, que es el cantante.
Ajá.
Que es músico también, y sí. Compositor, que le hace canciones. Y después tengo otro hermano que se llama Felipe, que él también es terapeuta de drogas y alcohol, todas en eso. Entonces, de alguna manera todos estamos ligados como un poquito al área de la salud y de la música. Como que mezclamos eso.
Claro.
Sí.
Claro.
Sí.
¿Y tu madre vive?
Mi mamá está viva, sí.
Mm.
Sí, está viva. Mi papá falleció hace 2 años.
Ajá. Okay.
Sí. Tuvo un problema al corazón y falleció. Y mi papá siempre fue como un gran apoyo en todo esto. Mi papá era entre comillas, como re loco, porque era muy... Yo creo que yo saqué un poco eso de como ser muy optimista. También a través de todos estos procesos que hice personales, terapéuticos, me di cuenta de lo que he aprendido también con los años, de que independiente de lo que a uno le pase, que a todos yo creo nos han pasado cosas a veces en la vida súper negativas, siempre uno puede, depende cómo uno lo mire, te fijas, la vida funciona.
Sin duda.
Entonces, siempre tengo como en mi inconsciente como que me reaprendí a tener una mirada positiva ante las cosas.
Ok. ¿Y papá tenía esa mirada?
Mi papá tenía esa mirada, sí.
Sí.
Dentro de parte de mi mamá, algunos familiares, incluso había como una visión más negativa de las cosas, como un poco más sostenida por la energía del miedo. Yo creo que pasa en muchas familias y
el
eso
miedo,
te lo transmite. Entonces,
sin duda.
Para nosotros, igual ser músico, compositor, era un tema, porque igual mi familia es como tradicional. Yo creo para muchos músicos en general en Chile, que es como más tradicional todo, que de qué vas a vivir, cómo lo vas a hacer. Te fijas, es como una energía del miedo. Entonces, es una energía que te atrapa y que tienes que necesariamente, yo creo, bueno, en mi caso fue como un trabajo muy interno de decir, sí, no, yo esto es lo que me gusta hacer.
Esto es lo que
y
soy.
Como que de alguna manera los caminos se van abriendo. Y desde esa época... Es increíble, porque yo nunca he trabajado, nunca he sido empleado de nadie, siempre he estado independiente absolutamente.
Autónomo, ajá.
Y nunca me ha faltado el trabajo.
Genial.
Pero nunca, es genial, es como que se abren las puertas así, de una cosa, de un lado, a veces me da mejor, a veces no tan bien, pero puedo vivir, fíjate.
Perfecto.
He podido desarrollarme bien y me tiene súper contento eso.
Contento.
O sea, y como ya he vivido tantas cosas, entonces sé como que ya no le tengo como susto, ¿te fijas? Como...
O sea,
como que está curtido, como quien dice, ¿eh?
Sí.
Y lo disfruto en realidad, porque sé que y trato de cuando entro quizás como en alguna crisis, entre comillas, que por ejemplo, no, como sin trabajo, escucho ciertas músicas que potencian esa confianza en mí, y yo creo que mucha gente lo puede hacer, buscar alguna música y hacer quizás algunas afirmaciones que te digan que tú eres, que estás bien, que... ponerse como ciertas metas, ¿cachai? Y potenciarlas con los sonidos, pero yo siento que los sonidos son como... Esto es algo muy personal,
sin
pero
duda,
yo lo aplico.
Sí.
Es como el internet, es como un wifi que te lleva a conectarte con ciertas cosas, ¿te fijas?
Perfecto.
Entonces tú puedes colocar una música que te puede deprimir o que te puede alegrar o que te puede conectar con alguna emoción.
Ajá.
Esa emoción es súper importante porque esa emoción es la que genera algo en ti que te hace llevar hacia algún lugar, ¿te fijas?
Como una melodía.
Claro, una melodía o puede ser una música de tambores, no importa.
Ajá.
Es como que, es como un gran aliado la música, eso es lo que quiero decir, te fijas en la vida. No solamente algo que te acompaña, sino que si uno realmente le da el valor que tiene, puedes ocuparla para hacer, yo le llamo como actos creativos en tu vida, o sea, realmente que tenga una función bien práctica.
Y bien central.
Y bien central, claro, uh-huh. Exacto. Si uno la bien ocupa, es como súper importante.
Cierto.
Sí.
Como
sí.
Esto de ampliar la conciencia.
Exacto, exacto. Uh-huh. Exacto. Sí. Si quieres conectarte contigo, escuchar cierto tipo de música, imitaciones, ajá, mansa, no sé. Si quieres hacer actos creativos, hacer, no sé, escribir ciertas creencias, qué sé yo, afirmaciones positivas, y ocupando la música como un medio que potencie eso, porque la estoy hablando mucho, ¿no?
No, muy bien.
Lo que tiene para mí la música, que y ¿sabes qué es lo que me gustó? Porque en general en mi familia, y yo creo que en todos pasa, tenemos una sociedad donde pensamos mucho las cosas.
Así es.
Entonces hay ciertas actividades que hacen que uno no piense, y yo siento que la música aplicada de cierta manera es algo que te hace conectarte y no pensar.
Perfecto.
Ah, es como cuando uno hace deporte también, en ese momento no vas pensando en tantos problemas porque estás ocupado con tu cuerpo.
Exactamente.
¿Ah? La música puedes hacerla que te conecte con ese anhelo, ponte tú a hacer tal cosa, ajá, o viaje, y poder como visualizarlo y llevarlo así, que es distinto como ya, quisiera tal cosa, o no sé, o sanarme una enfermedad, o de una, como esa armonía, digo yo, y que es distinto como pensarlo, a colocar la música y sentir que yo estoy sano.
Ajá.
Es como el proceso muy distinto, no sé si me, bueno, es como hay un proceso de verse como que uno ya está haciendo eso como un acto creativo, ocupando la música.
Perfecto.
Que fue para mí igual como te digo, en todo este caminar como un proceso, donde he llegado a experimentar eso en el fondo de mi vida.
Claro.
Que lo aplico como una cosa como ya de vida, de como ocupar la música como una herramienta.
Y como una disciplina, ¿no?
Como una disciplina, sí. Mm. Independiente de escuchar canciones, de hacer canciones o hacer música.
Eso va como por otro camino.
Sí, es otro camino, sí, ¿cierto? Sí. Pero el gran potencial de la música, yo creo, y más ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, un poco confuso, realmente uno, si la gente, para mí por lo menos, como me ha ayudado mucho, ajá, es realmente potenciar ciertos sueños o anhelos, sueño, o cambios, anhelo, o transformaciones que quiera hacer yo, ocupando la música como un elemento importante, ajá, dentro de eso. Sí. Es como bien básico.
Es tremendo.
Sí. Mm-hmm. De hecho, trato de enseñarlo a veces a la gente. He hecho algunos cursos también de como el poder de la música.
El poder de la música.
Sí, sí, sí. Mm. Como que me siento un poco con la responsabilidad de hacer eso porque como que lo he visto en mí. Sí, como,
perfecto.
Y en otras personas, obviamente.
Como en esto de ir multiplicando este aprendizaje, ¿no? Como,
claro, claro.
Sí.
Sí, he trabajado con hartos terapeutas que en Argentina, en Estados Unidos, que ocupan mi música. Perdón, en Argentina, como decía, en Estados Unidos, en acá se hacen varias activaciones de la glándula pineal, bueno, quizá la gente no lo conoce, pero ocupan mis músicas también para hacer las activaciones, ajá, como que me encargan músicas de ese tipo, y que para mí es como un privilegio hacerlas, ¿te fijas?
Un privilegio.
Sí, sí,
y cuando
sí,
te la encargan, ¿de alguna manera es como tú entras en ese espacio para poder crearla?
Sí, a veces me mandan las meditaciones grabadas o yo las grabo y después hago la música escuchándolo.
Okay.
Es como que tú grabaras algo y yo escucho tu voz y te voy siguiendo. ¿Sí?
Ah, ok.
¿Te fijas?
Perfecto.
Sí.
Sí.
Bueno.
Estamos como muy al borde de la pausa y te voy a preguntar, Jorge, ¿y qué música colocarías en este espacio de entrevista?
De música mía,
tuya, pues, tuya.
Sí, me gusta.
¿Qué colocaría?
Sí, me gusta mucho de un disco Niño Luz que se llama, que yo lo hice cuando trabajé. Tengo una amiga que era jefe de pediatría del Hospital San Borja.
¿Ya?
Y ella me invitó a trabajar con niños que,
perfecto,
estaban ahí con guaguitas en la UCI. Ajá. Entonces yo les iba a tocar flauta y todo.
Ah.
Y fue igual bien fuerte porque estuve varios años yendo, sí, por entrega, iba varias veces a la semana.
Ya.
Y yo ayudaba a los niños en sus procesos, en las quimios, ajá, estaba con las mamás cuando los atendían.
Ajá.
Hubo muchos niños que fallecieron en el proceso,
sí,
otros que se recuperaban. Entonces me impresionó mucho esa relación que tenían las mamás, sobre todo las mamás con esos niños, cómo iban ahí.
Perfecto.
Y también me impresionó mucho la actitud de los niños como ante la muerte. Ellos no tenían como mucho rollo, eran más los papás,
los adultos,
sí. Entonces sí, de ahí nació este disco que habla un poco de eso. De la relación de este de la mamá, como te digo, con los niños, como afectivamente, porque muchos estaban entubados, te fijas, y no podían hablar.
Sí,
y yo los miraba y los sentía, entonces, y las mamás me conversaban después. Fue mucho tiempo ir para allá y fue muy bonito.
Sin duda.
Bien, bien fuerte también.
Intensísimo.
Sí.
¿Y,
sí.
Ese, y esa música colocarías acá?
Sí, sí.
Bonito. Bien.
Sí.
Jorge, vamos a ir a una pausa y volvemos en
ya,
una
ya.
conversación interesante.
Nuestro Cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
La carne de la pampa.
Paola Schachner y Carolina Martínez te invitan todos los sábados y domingos a una conversación sin tabúes en un espacio de relajo y entretención, sensualidad, seducción, sexualidad, recetas afrodisíacas y mucho más. Recuerda, todos los sábados y domingos desde las 20 horas en tu programa Para Comerte Mejor. Aquí, en Radio Universidad de Chile, 102.5. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar Comunidad Ecológica, un programa de ecología y sociedad, tecnologías apropiadas y organización del movimiento ecológico a nivel nacional, regional y local. Comunidad Ecológica. Conduce Agustín Sepúlveda Sariego. Domingo de 15 a 16 horas por la radio que piensa. Ya se encuentra en kioscos Le Monde Diplomatique de noviembre. Dossier central. El litio para Chile. ¿A quién beneficia la abstención electoral? Elementos de narcopolítica en Chile. La historia de las relaciones entre la democracia cristiana italiana y la democracia cristiana chilena. El marco de la lucha mapuche en el sur. Artículos sobre México, Bélgica, India, Eslovaquia, Hong Kong, Turkmenistán y el mundo árabe. Le Monde Diplomatique. Más indispensable que nunca. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los lunes a las 11 de la mañana Quiero Ser Científico y te invita a ver Ciencia para Todos en CNN Chile. Ambos programas constituyen el producto Explora CONICET de Apropiación Social de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Creando redes con ciencia y tecnología. Dirige y conduce la directora de Extensión de la Facultad de Ciencias, profesora Hortensia Morales Curtis. CERVAL, Centro Desarrollos Sistémicos, un espacio para seguir creciendo. Yoga, apreciación musical, dibujo, laboratorios de coaching, entre otros. Consulta nuestros talleres en www.cerval.cl.
Bueno, aquí estamos de vuelta con Jorge Herrera. Jorge, no puedo sino seguir profundizando en este vínculo del cual fuiste o has sido participante con los niños y sus madres en los centros hospitalarios, ¿no? Y en ese sentido, la muerte, ¿qué ha significado para ti? La muerte, los duelos, las pérdidas.
Bueno, son duelos. Duelen. Sí, cuesta a veces recuperarse.
Sí.
A pesar de que uno cree que está preparado. Yo personalmente no creo en que uno desaparezca. O sea, creo que uno continúa y que está como de paso por acá. Pero el hecho de estar en la materialidad y desaparecer igual y ya no ver a las personas es fuerte, es raro.
Es tremendo.
Es extrañísimo. O sea, yo que te contaba, mi papá se murió hace 2 años. Con mi hermana nos cuesta de repente, yo de verdad lo siento a veces, es como que siento que está ahí de repente, digo, sueño con él y no, a veces sueño que está vivo, que estoy hablando y me despierto y no está ya. Al principio nos pasaba mucho.
De más.
Sí, fue como, además que él vivió, mi papá tuvo una situación súper buena y después perdió el negocio que tenía, entonces de estar súper bien económicamente pasó a vivir con un mínimo.
Ya.
Mínimo, casi mínimo, el sueldo mínimo.
Uh-huh.
Y se fue a ir al campo. Y él optó con su mujer, y yo pensamos que lo iba a abandonar, y ella se mantuvo con él toda la vida.
Ah.
Mi papá estaba separado y se tuvo con una mujer más de 40 años.
Okay.
Fue excelente al lado de él, siempre lo apoyó y todo, en las buenas y en las malas, como se dice. Y mi papá se fue a vivir cerca de Santiago, en su casa en el campo, vivía súper básicamente, pero estaba súper feliz. Entonces como que Y después le cargaba venir a Santiago, de ser como un industrial famoso, o sea, como bien estar en el pueblo, ya como que él estaba feliz. Y bueno, a mí me juega como ese legado de como aprender de las cosas simples. Siempre mi papá era muy optimista y tiraba para arriba.
Okay.
Y claro, y cuando se enfermó el corazón, que ya venía mal.
De su corazón se enfermó.
Sí, le pusimos un stent, duró 2 años, después mi hermana se dio cuenta que no estaba tan bien y le dijeron, mira, las arterias están del tamaño de un pelo, así de chica.
Chiquitita.
Te mueres, no sé. Ya él le dolía, le dijo, ya, bueno, me voy a operar, aunque él siempre me decía, bueno, si me muero me van a encontrar en el cerro, no importa, ya está, no quería poner problema.
Uh-huh.
Claro, y fuimos, bueno, superar el tórax ahí por Fonasa, y ahí, bueno, no quedó muy bien, le dio un infarto cerebral, y ahí entró como fue de verdad una tortura la UCI estar ahí.
En el hospital del tórax,
sí, uh-huh. Sí, pasó mucho rato, después bajó intermedio, después los típicos virus hospitalarios, entonces íbamos con mi hermano, hacíamos turnos, lleno de gente, ¿cómo está? Y típico, te decían, estaba lento de la gravedad, y lo pasamos pésimo. Y yo me conseguí con un médico amigo ir en las noches, iba allá y le tocaba todos los días la flauta. Y en invierno.
Entraba. ¿La flauta Hopi?
Sí. Y le tocaba también a los enfermos que estaban ahí, a todos.
Claro.
O sea, me dejaban ya, llegaba mi tambor, le tocaba, le hablaba. Él movía las manos así, porque estaba con máscara, entubado, después los entubaron.
Ya.
Y fue un proceso hasta que logramos sacarlo a la casa y lo llevamos a la casa de mi hermana, me acuerdo, que vivía en el cajón del Maipo. Fue un gran problema lograr sacarlo, esa es otra historia, pero finalmente firmamos todos los papeles porque ya veíamos que no tenía vuelta y queríamos que su calidad de vida fuera mejor.
Okay.
Y lo llevamos, lo llevamos a su casa en la playa, me acuerdo, casi, él quedó parapléjico, así que yo lo tomé en brazos, lo metí dentro del auto, lo llevé a su casa, vio a su gente. Se nos cayó la silla de ruedas, me acuerdo. Pero él se reía.
Sí.
Y durmió en su cama. Me acuerdo y me emocionó.
Sí, qué emocionante.
Sí. Claro, llevamos, él tuvo oxígeno, todas sus cosas. Y ahí a la semana falleció. Sí.
Bien.
Sí, él necesitaba eso.
Sin duda.
Y nada, pues igual fue como el que se te muera alguien tan cercano que a veces uno no se da cuenta que es tan importante, después te das cuenta.
Después, cuando ya no está más.
Claro.
Al menos en esta materialidad, ¿no?
Claro, yo con él tenía una súper buena relación y como mi papá enganchaba en todas las cosas porque, cualquier locura, tema, así como, era siempre como que ya todo le decía que sí, ¿cachai? Nunca era como con miedo. Y yo me di cuenta que él no estaba bien, me acuerdo cuando se empezó, cuando ya estaba hospitalizado. Yo siempre andaba en moto, me gustan mucho las motos.
Okay.
Entonces son peligrosas, me encanta la moto y yo no siento que es peligroso la moto. Y andaba desde los 13 años en moto.
Ok.
¿Ah? Y tengo 50 y tanto. Y mi papá también, él me enseñó y todo. Entonces, y un día me dijo, Jorge, ten cuidado en la moto. Yo dije, mi papá no está bien. Está
con miedo,
está
le entra el miedo.
Claro,
sí.
Claro. Igual era, o sea, quizás estaba más consciente de que, claro, ahora hay más autos, no sé, él como que. Y yo dije, oh, mi papá no está bien, porque él nunca jamás se había preocupado de decirme, nunca me dijo en su vida, ten cuidado por algo, quizás era, jamás, nunca, nunca como, cuídate o mira eso, siempre era como, ya, dale, vamos, ¿te fijáis?
Pues, cuando elegiste la música también, ¿él te apoyó?
Sí, siempre.
Siempre.
Siempre. Mi mamá era más reacia, siempre, mi mamá se asustaba, ¿qué van a hacer? No, mi papá no, mi papá era como que... No, mi papá era como un juego, dale nomás, está bien.
Dale.
Él siempre, sí, era como relanzado en eso, muy muy apoyador. Entonces como que eso se echa de menos.
De más.
Y también queda como un legado para uno, como que, es como decirlo, como que él falleció y como que esa parte como que te la traspasa, no sé si...
Sí, perfecto.
Si te pasa, o sea, perdió a alguien así, de sentir que de alguna manera ese valor que tú tienes en la persona como que te lo... Como que te lo endosa un poco.
Exactamente. ¿Sí?
Siento,
sí.
Esa sensación tengo como... Es como física, es como muy física.
Orgánica,
sí.
¿No?
Sí, ¿cómo? Muy orgánica, sí, de verdad. Entonces, son como los legados que nos dejan nuestros parientes, la gente que se ha ido yendo, que vamos todos de a poco ahí corriendo la lista de espera.
Sí.
Claro, entonces, sí, pues, mi papá disfrutaba mucho la vida.
Perfecto.
Y como que no se ha problemado mucho. Y entonces, como que...
También eso es parte de su legado,
sí,
para ti,
sí,
¿no?
De todas maneras, sí. Como que, en el fondo, igual como que no hay tanto tiempo, como disfrutar lo que está y listo.
Ok.
Sí, no planteárselo más allá. Sí.
¿Y tus hermanos cómo vivieron ese tránsito de tu padre?
Yo creo que todos los vivimos distinto. Mi hermana era... Mi hermana, que es la segunda, que es la psicóloga, ella vivió mucho tiempo en el sur, entonces no estuvo tanto con mi papá estaba casada ya, después se separó, se vino a Santiago y vivía en Temuco. Entonces, todos estos últimos años que él se enfermó, ella estuvo muy cerca de él, como que no tuvo mucho el papá, entonces se acercó mucho a él y lo ayudaba y lo llevaba. Y como son las hijas con los papás.
¿Cómo son las hijas?
Mucho más que como que nosotros, papá, me duele, no tenés nada, ya no tengo nada. Y partía, mientras que hermano, no, vamos al hospital, vamos a hacerte algo. Y efectivamente le pasa algo, ¿te dije ahí? El hombre siempre le hacemos el kit de eso. Y sí, ella lo pasó mal también. Sí, fue como... Igual murió en sus brazos. Y me llamó en la mañana y en la cama donde está hicimos un ritual, le llamamos flores, lo llenamos de flores, le pusimos aceite, parecía como un funeral hindú, le hicimos de todo.
Sí.
Y mi papá no era católico, o sea, estaba bautizado, pero él no creía en la iglesia, que tenía unas grandes diferencias con la iglesia católica, o sea, él no soportaba, entonces no podíamos velarlo en una iglesia.
Seguro.
Entonces... tuvimos que llevarlo directamente a un cementerio. Él debía estar con su señora, que había fallecido casi dos años y medio antes de cáncer, de 60 años, igual joven ella. Y ahí como que mi papá también se derrumbó en ese momento.
Sin duda.
Claro. Y entonces hubo que hacer todo muy rápido. Entonces hicimos como nosotros nuestro ritual. Llegó alguna gente, parientes, los más cercanos.
Ajá.
Pero yo diría que recién después de 2 años, mi hermana recién está como ya más recuperada.
Más recuperada, sí.
Sí, sí. No, son... Sí, esas pérdidas...
Son pérdidas profundas,
sí,
¿no?
Sí, yo a veces pienso esenciales. Las personas que pierden hijos hoy. Qué fuerte igual.
Sí.
Sí, sí, esto... Y nosotros hemos ido haciendo como un proceso, los hermanos, de como conservar ciertas cosas de mi papá. Ponte tú, mi papá tenía un taller que le gustaba hacer muchas cosas mecánicas, entonces nosotros, todo el mundo cuando murió nos querían comprar las cosas, los típicos, no, véndeme no sé qué, nosotros dijimos no, y conservamos todas sus cosas porque lo estamos haciendo para nosotros, para también nosotros, que nos gusta dejar con las manos, como que también como un legado de él, poder ocuparlo en un terreno que tenemos todos juntos con los hermanos también, que hicimos algo en conjunto como para tener esa cosa, porque nosotros llegamos todos a su casa, ¿te fijáis? Entonces hicimos como algo también nosotros todos juntos donde poder tener esa cosa familiar.
Como una maestranza.
Claro, no, pero más que una maestranza, es como una casa en el campo donde tiene un peso donde podamos, no sé, arreglar cosas.
Perfecto,
cosas,
un taller, claro.
Como un taller, que era lo que hacía mi papá, como él vivía en el campo solo, él se arreglaba todas las cosas.
Genial.
No tenía tanta plata para ir a llamar a nadie que le arreglara. Entonces él siempre fue muy de arreglar todo.
Genial.
Y nosotros también heredamos eso, en general todo, de arreglar todo. Él como que nos enseñó a arreglar todas las cosas.
Ajá.
Sí. Cosas prácticas.
Cosas prácticas, sí.
Claro, claro.
Sí.
Entonces, sí, sí.
Yo pensaba en esto de que eres zurdo.
Sí, sí.
Veo tu mano en movimiento, sí. Y es la mano izquierda. En esto de arreglar las cosas, ¿cómo te viviste tú esto? Ser zurdo, músico.
Ser zurdo y músico, para los músicos que me escuchan, todos sabemos que es un problema. Está todo hecho para los derechos. Hace poco fui a comprar fui a una tienda de computación. Y mi iPad, que está un pad que tengo para colocar la mano para el mouse,
¿sí?
Se me rompió, que está en como un gel adentro. Entonces
okay.
Fui y el tipo me vio como escribiendo así y yo le dije, quiero comprar uno. Ya, perfecto. Y me mira y me dice, tenemos para zurdo.
Ah,
y dije, no le puedo creer, yo estaba tan feliz. Deme dos al tiro.
Deme dos.
Claro, porque sí pues, no es la universidad, los bancos eran para el otro lado. Tocar guitarra, yo toco como derecho, toco el bajo a mí como derecho, que ha sido mi instrumento también.
Ok.
Y aprendí a. Y mi mano izquierda se mueve mucho más que la
se
derecha.
Se mueve, sí.
Entonces,
doy fe de eso.
Sí. Cuando tú escuchas mi música, va a ver que mi música, la mano izquierda, suena mucho más que la derecha. La derecha hago una melodía así, tin, 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 y la izquierda va tin, 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 haciendo arpegio y cosas, porque tengo mayor soltura en esta mano.
Seguro.
Yo tengo
seguro.
Una tía, hermana de mi mamá, que es profesora de música.
Ya.
Clásica del Conservatorio de Viña. Fue la directora del Conservatorio también. Y ella vino hace poco a Santiago y me decía, y ella no sabía, que no se había dado cuenta que yo surdo. Me decía, ¿cómo lo hiciste con el piano? ¿Cómo lo hacen?
Sí.
No sé, le dije, aprendí así. Tenía una profesora que me como que me ayudó harto.
Okay.
Sí, y en la universidad también.
Bien.
La Carla Chile. Sí.
Perfecto.
Sí, pero fue como, era como, en realidad yo al principio lo veía así como un problema.
Ya.
Bueno, la gente me lo hacía ver como un problema. Era como que casi algo malo, ¿te fijas?
Como una limitación.
Claro, como una limitación. Uh-huh. Y cuando quise componer, yo miraba que todos los pianistas, su mano derecha era mucho más rápida que la izquierda. Algo técnico.
Ajá.
Entonces yo estaba contrario a eso. Y pasaron años hasta que empecé como a desarrollar algo donde yo pudiera adaptar mi, entre comillas, handicap que tenía, ¿cachai?
O habilidad.
Claro, que se me transformó en una habilidad, porque claro, eso que yo hago no lo pueden hacer todo el mundo.
Exactamente.
Después me di cuenta, te dije.
De más.
Dije, ¿por qué voy a tratar de tocar como tocan otros? Mejor, ¿por qué no desarrollo mi propia técnica? Y
perfecto.
Empecé a hacer eso y empezó a funcionar súper bien.
Genial.
Es como ser uno mismo nomás, en el fondo. Yo como que, en realidad, si uno tiene que quererse como es y no enfocarse en la... Yo siento que a veces la gente trata de enfocarse como en la... pone mucha energía en las debilidades que tiene. Entonces mejor potencia lo bueno que uno tenga. Olvídate las debilidades.
Ajá.
No sé si eres malo para la matemática o tienes una... No sé, necesito un contador. Bueno, contrata a uno, no hagas tú. Tú haz tu parte creativa, haz como tú lo tuyo.
Ajá.
Pero fue un proceso igual para llegar a esa cosa, darle la vuelta de cómo potenciarte tú. O sea, siempre potenciate en lo bueno, como en lo bueno que haces, en tu habilidad, poner energía en eso. Y no en tratar de ponerle mucha energía a lo que uno no hace tan bien, porque eso es mucho gasto de energía.
Tremendo.
Claro.
Tremendo.
Y puedes tener un resultado, claro.
Sí.
Pero te va a demorar mucho tiempo. Entonces, mejor, ¿por qué no potenciar lo que ya eres bueno? Hazlo mejor.
Genial.
Claro.
Genial.
Sí, sí. Eso me enseñó a ser zurdo, fíjate.
Ah,
sí.
Bonito.
Sí, sí. Ahora que lo hablo contigo me doy cuenta.
Genial.
Porque, sí, pues el disco Octubre y varios discos de piano tienen eso. Sí.
Sí. Y son muy bellos.
Sí, gracias. Y a mí una vez el Roberto Bravo me echó un piropo. Me dijo que no, que era súper bueno, así que no sé qué. Y para mí el maestro, que este Roberto Bravo, pianista chileno, él es intérprete.
Ajá.
Y él me dijo, claro, lo que pasa es que nosotros interpretamos la música que es de Dios. Y tú eres Dios, me decía.
Ay,
tú compones. La risa.
Bonito.
Pero claro, sí, pues es como... la composición tiene también eso, lo bueno que tiene la composición, yéndome como extrapolándola a la vida.
Ajá.
Es que tú lo puedes hacer como tú quieras, y y puede que a la gente le guste o no, eso no es problema, pero nadie me va a decir si está bien o está mal, porque yo lo estoy creando a mi manera, ¿te fijas?
Claro.
Entonces, y si en un principio también me costó harto, fue difícil porque mis amigos músicos que tenía compositores, como decimos en Chile, todos te pelaban, encontraban que no estaba bien técnicamente, que no sé qué, te hacían pedazos en realidad. Y uno sentía esa cosa y en un momento yo me planteé, bueno, yo estoy componiendo para ellos, ¿para quién estoy componiendo? Uno de alguna manera busca la aprobación de los pares, no sé si te pasa a ti. Ajá. Como que alguien te diga, sí, está bien, ojalá que sea alguien que sea como un referente en que lo que tú haces y te diga, mira, está bien. Entonces como que uno se sienta de lado, sobre todo al principio.
Como reconocido. Así como...
Claro, que estáis bien encaminado. Ajá. Porque si yo le pregunto a mi mamá, sí, está súper lindo, eso no importa. Que te... Claro, siempre dicen que está bien, entonces no como muchos referentes. ¿Viste? Pero alguien que tenga cierta exigencia. Claro, mis amigos músicos eran terribles. Y me costó un tiempo darme cuenta que en realidad yo decía, pues yo no estoy componiendo para ellos, yo no estoy haciendo, yo lo estoy haciendo para la gente común y corriente. Uh-huh. Y yo creo que en general lo que uno hace tiene que hacerlo para... es como si uno tiene un don, entregárselo a la gente. Y siempre, como me dijo un amigo que tenía un sello, y grandes productores que escuchaba también un inglés, decía, bueno, y siempre hay alguien que le va a gustar.
Algo siempre que hay alguien que
siempre
le va a gustar.
Siempre hay alguien que le va
que
a gustar.
Que va a resonar, ¿no?
Claro, claro. Entonces, eso es increíble. Entonces, ya digo, ya lo hago, a alguien le va a gustar.
Ah, bien.
En épocas que no había tanto internet, que no había, no sé, Spotify como ahora, o video en YouTube, ¿te fijas?
Sí.
Uno hacía CD y por ahí
alguien lo compró. Claro, claro.
Entonces, uno no tenía mucho, no sabía qué pasaba, como el feedback, así, por así decirlo. Sí, eso.
Jorge, y esto de los vínculos y el amor en tu vida.
Yo creo que la energía del amor, ya sea de pareja, creativa o como sea, sí, es básica.
Es básica.
O sea, si no está... yo me acuerdo cuando salí de la universidad y... A propósito del amor, del amor por uno mismo también.
Ajá.
Y tenía tanta presión de que la música no era algo para vivir, que dije, no voy a hacer la música, voy a jugar a otra actividad. Y que era falta de amor, yo creo, por mí mismo. A los 3 meses me enfermé y terminé en el hospital.
¿Ya?
Fue una experiencia terrible. Dije, no puedo dejar esto.
¿De qué te enfermaste?
No, me dio gastritis, terminé en la clínica, mal, enfermo, mal. O sea, podía terminar en algo grave, yo creo.
De más.
Y dije, no, tengo que volver a lo mío.
Ah.
Pero el amor, sí, la familia, el amor de pareja, yo creo que es básico.
Ajá.
El relacionarse desde ese punto. Yo creo que ahora, sobre todo también cuando uno tiene pérdida, como en el caso de mi papá, que fue una persona como un referente importante, es como uno le da más... Es como lo número uno, yo creo que te diría, porque todo como que si no tienes como amor en tu vida, amor por lo que haces, amor por tu pareja, amor por la gente, por tu familia, muchas veces yo creo que la familia realmente como sanguínea, en mi caso somos súper poquitos, porque tengo primos y otra gente, pero no los veo mucho, entonces somos 4 hermanos, en total, mi mamá, y no hay como nadie más, entonces somos pocos, y sus hijos, mi sobrino. Somos poquitos, entonces como que hay que cuidarla.
Ah.
Sí, es como... Yo ahora me doy cuenta que es como... Es muy importante. Yo mi familia, ponte tú, cuando mi papá murió, yo veía familias que alguien se fallecía y se peleaban por plata o tenían disputa por cierto tipo de cosas.
Ajá.
Para nosotros nunca fue un tema eso.
Genial.
No, nunca ha sido... No, fue como... Es como un valor que tenemos. O sea, realmente ver gente que no se habla nunca más en la vida.
Tremendo.
Digo, ¿dónde está el amor en esa familia?
¿Dónde está el amor?
Todos, no sé, están peleando, no tengo idea, por una propiedad, así, por... ¿Entiendes?
Por cosas.
Claro, y pasa mucho, o sea, es algo súper común.
Mm.
Pero porque no están valorizando realmente lo que uno tiene, que son las relaciones con la gente que uno quiere, que no son tantas tampoco.
Cierto.
Siento yo.
Uh-huh.
En mi caso no son muchas personas como importantes.
Uh-huh.
Y que te aportan y uno aporta, ¿te fijas?
Sí.
El amor como Igual es una palabra grande.
Tremendo.
Es como, claro, es como, sí, yo siento que el amor tiene que ver mucho con la creatividad también. Como, que es como creativo. O sea, yo creo, o sea, siempre siento que el amor en mi caso es como todo lo que sea expansivo, que genial, hace que uno se sienta mejor. Ajá. Y eso también es como particular, ¿o no? Lo que uno hace que cada uno le se sienta bien con lo que hace. Lo que quiero decir que para mí puede ser algo que me haga súper bien y para ti quizás no. Ajá. No sé, quizás a mí me siento expansivo, no tengo idea.
Puede ser expansivo para afuera o para adentro,
o
¿no?
Para adentro también, sí, claro.
Se abre,
claro.
Es como si el amor abriera puertas,
exacto,
o abriera lugares.
Exacto, exacto. Uh-huh. Que puede ser internamente también,
internamente,
obviamente.
Sí.
Sí, sí, uh-huh, sí. Pero yo creo que es básico y es como lo que me motiva a hacer lo que hago también.
Ya. Yeah.
Sí, uh-huh, sí. Eso. El amor en la pareja es súper importante.
Súper importante.
Súper, yo creo que es como vivírselo ahora igual es difícil con los roles que hay. A veces como está cambiando mucho los roles hombre-mujer, no sé, hay como...
Uh-huh.
Siento que se producen como confusiones de como como la mujer está más empoderada también, pero como que a veces quizá ha perdido feminidad por entre comillas competir con el hombre.
Ajá.
Y eso produce que las relaciones de amor no sean tan fluidas.
Okay.
Lo veo por muchos amigos separados,
yeah,
que tienen muchísimos problemas y que yo creo que estamos una, entre comillas una crisis de convivencia y que bueno, de todas las crisis uno siempre son para crecer, pues, uh-huh, para salir bien parado, ¿no?
Sin
¿cierto?
Duda. Sí.
Y pero en lo que quiero decir que en estas crisis de identidad que yo veo con mi amigo y que yo mismo la he vivido también es como que si uno no pone como el amor como algo importante se termina perdiendo todo, diluyendo.
Se perdiendo.
Como que las relaciones pasan por cosas muy banales terminan, o sea, como que no se le da importancia que deberían tener, ¿o no? No sé cómo mirar. Yo siento eso, sí, como que hay como que tenemos una cultura un poco de desechar cosas, en vez de mantenerla o apreciarla.
Ajá.
Sí, como, sí, pues, como hacer el esfuerzo de, a veces, de mantener cosas que eso vale la pena.
Que valen la pena.
¿No es cierto? Y no, ¿cierto? No disolverlas por cualquier cosa. Es porque se perdió como el amor, ¿te fijas?
Se perdió el amor.
Como que te perdí en el sistema, así, ahí, entre tanta cosa, entre tanto bullicio.
Entre tanta bulla, ¿no?
Tanta bulla, sí, po, bulla de todo tipo que te distrae y te termina alejando de lo que lo que es importante.
Alejando
por hacer
de
cosas urgentes. O no,
de más, sí, sí. Mm. Es un poco el retorno a lo que busca tu música, ¿no? Volver a lo esencial.
Claro, un poco así, a mi manera, sí, po.
Sin
sí,
duda.
Sí. Sí. Bueno, así estamos viviendo hoy en día. Cada uno aporta lo que puede hacer. Sí, sí, sí.
¿Y las gratificaciones del retorno de lo que tus melodías resuenan en...?
Bueno, uno se pone un poquito gótico a veces, pero quizá de buena manera... El retorno es, bueno, la gente que habla contigo, que te escribe, mucha gente de Argentina, otros países que...
Sí.
Que ahora, ponte tú, tengo la música, bueno, hablar de música, yo sé que esto habla, pero está en Spotify para que la gente sepa, con Jorge Herrera, todos mis discos, y yo estoy en un sello digital en Chile, como con 500 artistas, de todo tipo.
Ya.
Y soy el número uno. Eso lo digo a mucho orgullo, no. Ajá, lo digo como una cosa pretenciosa, pero me dijeron, Jorge, eres el número uno, el que se más escucha en el mundo ahora.
Imagínate.
Afuera. Sí, dentro de grupos de cantantes, no sé, Stinti Man, hay un montón de grupos, buenísimos todos, pero algo pasa que la está escuchando mucho, por lo menos en este sello, no sé, en otro, que tiene muchos artistas reconocidos, ¿te fijas?
Okay.
Entonces, como, eso para mí es como decir, que genial, ¿cachai? Claro, hay más gente que le gusta esto y que les aporta.
Ajá.
Bueno.
Lindo.
Sí.
¿Tiene sentido?
Sí, claro.
Ajá.
Claro, es como que dan ganas de seguir. Pues,
dan ganas de seguir.
Sí, pues una motivación, obvio.
Uh-huh.
Sí. Me gustaría hacer algo para niños también. Ahora hablaba con una niña. Sí. Hacer como música específica para niños. Como que... tengo como una sensación de como... No sé, porque uno ya está mayor, de como... tratar de dejar un legado, o tratar de enseñar también lo que uno hace, así como... Uno siempre está aprendiendo, obviamente, de todo.
Ajá.
Está aprendiendo, pero como... enseñar.
Enseñar.
Sí, sí. Uh-huh. Sí. Que yeah. Esto lo hago, pero como más... Quizás más globalmente, no sé, por internet. Como esto de lo que es esta herramienta a mí, que es la música.
Perfecto. Sí. Jorge, bueno. Estamos en el momento de cierre de nuestra entrevista. Me parece que sin duda que tus melodías pueblan el universo.
Gracias.
Así que muchas gracias.
No, gracias
por
a ti.
Esta
gracias.
Entrevista. Muchas gracias.
Yo te lo agradezco a ti, darme el espacio y bueno, gracias de nuevo y mucho saludo a toda la gente que está escuchando acá en Chile y en todos los otros lugares que nos permite ahora la comunicación y las redes sociales,
cierto,
poder estar,
sí,
¿no es cierto?, en contacto con todo el mundo y poder compartir un poco y poder intercambiar como energía, así maravilloso.
Perfecto.
Así que un gran abrazo para todos y gracias de nuevo.
Gracias, Jorge.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.